Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Amigas, amigos también, bienvenidos a Entre Amigas, qué gusto saludarlos en un nuevo programa. Ya desde el programa anterior estaba la invitación pronta y acá estamos, gracias a Dios, podemos cumplir y compartir con ustedes este nuevo tiempo junto a Rocío, a Martín, que están los controles, y bueno, sin Sandra y sin Sonia hoy, pero son parte del equipo también, y eso es lo bueno, que todos hacemos parte de un todo que es este programa y que sobre todo lo hacemos para nuestro Dios. Así que, Rocío, bienvenida, un gusto estar nuevamente con vos en el programa.
Igualmente para mí, la verdad que sí, cuatro programas pasamos juntos y la verdad que lindísimo todo.
Bueno, me alegro mucho. ¿Y cómo vamos a celebrarlo? A ver, ¿qué vamos a cocinar?
Una rica...
Sí, hoy te ayudo.
¿Me ayudas?
Hoy te ayudo, bueno, sí, buenísimo. Sí, porque tenemos que hacerlo rápido.
Ensalada de tomate, cebolla y garbanzo.
¿Te gusta? Soy muy viva para elegir en qué ayudar. Sí, me encanta, me encanta. Dale, contame cómo se hace, cómo hacemos esta receta.
Necesitamos 400 gramos de garbanzo remojados en 3 veces su volumen de agua durante unas 12 horas, así que hay que dejarlo pronto desde el día anterior. 4 tomates cortados en gajos, una cebolla colorada, también cortada en aros, una cucharada de perejil picado, 4 cucharadas de vinagre de vino, sal, pimienta a gusto y aceite de oliva si prefieren también. Necesitamos, el procedimiento es bien sencillo, bien rápido, así que mezclamos en un recipiente el tomate, la cebolla y los garbanzos, decoramos esta mezcla con el perejil. En otro recipiente mezclamos bien el vinagre, la sal y la pimienta y por último el aceite. Sazonamos la ensalada con esta preparación y servimos inmediatamente. Esta ensalada se puede preparar con anticipación y servir en el momento oportuno, por ejemplo, con las carnes. Una rica ensalada para acompañar algo.
Muy bien, muchas gracias por la receta, Rocío. Mientras, vamos a un poco de música y ya viene Gloria Hernández para la tercera y última parte de este tema.
Es fácil decir que el amor de Dios habita en nosotros y no vemos las raíces que están creciendo dentro de nuestro corazón y nos volvemos jueces de aquel que falló. Y todos señalamos su error, porque siempre es más fácil juzgar que amar. ¿Dónde está el amor con el que decimos amarnos? ¿Dónde está el perdón cuando todos creemos ser aquel que nos perdonó? A veces queremos tomar un papel que no nos corresponde y tenemos que entender que la batalla es espiritual. Dejemos de matar a nuestro ejército. Curemos las heridas con amor, porque si Él nos perdonó, no neguemos el perdón. ¿Dónde está el amor con el que decimos amar? ¿Dónde está el perdón?
Bueno, amigas, nuevamente tiempo de entrevistas en Entre Amigas. Tenemos a nuestra amiga Gloria Hernández. Ya le dimos llave y todo de la casita Entre Amigas para que venga, se ponga cómoda, tiene todos sus apuntes acá sobre la mesa. Y para quienes escuchan hoy, les contamos que le invitamos a hablar, en este caso puntualmente, del tema drogas. Hablamos de un antes, de un durante, y hoy vamos a hablar de un después. Pero lo bueno es que siempre hay un siempre, ¿no? Que es Dios sobre estas situaciones. Y ahora, en el corte, antes de empezar, hablábamos de la importancia de la humildad, del orgullo, y recordar ese texto que dice que antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuánto orgullo hay también en todo esto que antes yo reflexionaba en ese texto como una amenaza de Dios, pero al contrario, es una bendición, ¿no?
Es una bendición.
Saber que después de tanto orgullo viene un quebrantamiento que va a ayudarme en definitiva, ¿no, Gloria?
Justamente, y ese quebrantamiento es el que rompe la muralla que uno levanta, que nos aleja de los otros y nos aleja de Dios. Uh-huh. Y la humildad tan bien entendida, donde uno agradece, bienvenido que me muestren mis sombras, lo que no me gusta, y bienvenido que Dios me pone espejos, que son personas, que en el amor de Dios me van a mostrar cosas que realmente yo tengo que cambiar. Y eso habla del amor y el cuidado de Dios. Realmente que Él está velando para que cada día, como dice la palabra, el deseo de Dios es que cada día seamos más como Cristo y como Él es. Y a imagen y semejanza de Él somos llamados a seguir trabajando hacia eso. Desde ese lugar, ¿cómo? Y el cómo es abrirme, como desnudarme y mostrar a personas que Dios te muestra y te coloca con la confianza para abrir mi corazón y desde ese lugar poder recibir todo lo que tengo que recibir de exhortación, de consuelo, de aliento, de fuerza y de luz, ¿no? Y en este ejemplo que siempre pongo justamente del espejo, que uno de sí mismo conoce todo, las partes de su cuerpo, básicamente sus manos, sus pies, porque los mira, los ve, pero hay dos partes de uno que uno no conoce, que son su rostro y su espalda. ¿Cómo sé? Porque hay un espejo, un objeto externo a mí que me muestra aquello que como yo estoy en mí no puedo ver. Uh-huh. Y en los aspectos de la persona, la personalidad, también. Gracias que hay personas que con valentía y con amor de Dios nos pueden mostrar esas cosas que uno tiene que agradecer que la muestren. Y también Dios permite que haya personas que tal vez no lo hagan con el amor de Dios y que no sean personas que nos quieran. Pero a veces uno dice, mira lo que me dijo. Me dolió y me embroncó y me dio mucha rabia. Pero después que apacigua un poco esas emociones, uno dice, gracias Dios, porque me mostró algo que como yo estaba en mí no podía ver. Y bueno, bienvenido y le agradezco a esta persona, ¿no?
Lo bueno es que después de todos estos procesos hay un después, digamos, como decíamos hoy, una especie de resurrección. Por eso está interesante ese paralelismo que nos traes de Juan 11 con la historia de Lázaro, esa familia y Jesús interviniendo ahí.
Sí, ¿no? Justamente esa querida familia de Jesús, María, Marta y Lázaro, bueno, esos queridísimos amigos de nuestro Señor. Y es interesante porque vamos a ir viendo a lo largo de este relato de cuántas cosas se declararon en ese momento. Y en primer lugar, cuando llega Jesús, pero Jesús llega aparentemente tarde, ¿no? Jesús sabía lo que le estaba pasando, sabía que estaba enfermo su amigo, sin embargo, él tenía que hacer otras cosas y él eligió hacer. Pero siempre hay un propósito eterno y divino, ¿no? Y ahí Marta, cuando llega, dice, Señor, si hubieses estado aquí. Y cuántas veces nosotros, las familias de una persona consumidora, vienen con esta misma queja. Dios mío, queja la vida, la queja a Dios. ¿Y por qué me pasó a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Y bueno, y es como esa queja de Marta y María a Jesús. ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué lo permitiste? Dios sabe por qué lo permite. Y Dios sabe el por qué permite en tu vida y en mi vida tantas cosas.
Hay una vez escuché a alguien que se había hecho esa pregunta y después se hizo la siguiente, ¿y por qué a mí no?
Exactamente.
¿Por qué a mí no?
¿Y por qué a mí no? ¿No? Y entonces, desde ese lugar, los que bueno somos cristianos y tenemos a la palabra de Dios y a través de tantas relatos e historias bíblicas, ¿por qué no a mí no? Me puede pasar lo que a María y Marta, amados y Lázaro por Jesús, les pasó. Ahora, no quedemos en el dolor, porque eso es lo que realmente nos paraliza, sino que a partir de este dolor, preguntarle a Dios, Señor, ¿para qué? ¿Para qué todo? ¿Qué sentido ha tenido la vida? Y cuando es precioso ver que en las reflexiones de las familias, cuando terminan los procesos, dicen prácticamente todos, dicen, yo no voy a decir que gracias a mí, que mi hijo o mi pareja se drogó, hoy estamos tan bien. Sí le decimos gracias a que esta situación dolorosa permitió que nos revisáramos todos, que hoy sanáramos, restauráramos, inmaduráramos como familia y como personas como nunca hasta ahora hubiéramos hecho. Los mismos jóvenes, en el caso de las adicciones de los jovencitos, que después que terminan sus procesos, ellos ven a otro joven que nunca capaz que se drogaron, pero sienten, ellos dicen, tengo otra cabeza o tengo otra madurez, claro, que les ha permitido el propio proceso. Entonces, valorar que todo dolor que Dios permite en la vida de uno, hay un sentido de bien y de para bien, como dice en la palabra, ¿no? Todo ayuda bien a los que aman a Dios, y así es, ¿no? Y todo ayuda bien en lo que pasa cuando el ser humano logra capitalizar a favor esa experiencia de dolor. Entonces, Señor, si hubieras estado aquí, ¿cuántas veces, bueno, poder pararnos desde otro lugar y decir, bueno, Señor, si pasó, muéstrame por qué y para qué? Sobre todo, ¿para qué?
Hay respuestas a estas preguntas, Jesús las da, pero las vamos a comentar luego de la pausa. Seguimos, Gloria, si te parece, porque está la pregunta planteada por Marta, una pregunta que todos nos hacemos, ¿eh? Adicción mediante o no, muchas veces por situaciones dolorosas que nos toca pasar, preguntamos ese por qué, dónde estaba Dios en esas circunstancias. Ahí tenían la dicha que tenían a Jesús enfrente, que les podía contestar, aunque eso también es duro, ¿no? Porque la respuesta a veces... Nos hace un cimbronazo, ¿no?
Claro que sí. Ahora, importante ver que Jesús siempre en su accionar fue tan efectivo y fue tan firme, porque vemos que frente a esto Él recibe y recibe toda esa queja y ese dolor de sus queridas amigas. Ahora dice Jesús, frente a la tumba, es decir, frente al problema, ¿qué dijo Jesús? Quitad la piedra. Y quiero detenerme en este punto importante, porque Jesús, como tú muy bien decís, Natalia, decía, es el Hijo de Dios. Él en un segundo mar, tempestad, para y paraba. O en un segundo levántate y anda y andaba. ¿Y por qué Jesús no dijo, piedra, quítate, y se quitaba? Y acá nos está dando también un ejemplo bien importante en esta problemática o de vida, de que siempre necesitamos de otros, solos no podemos. Jesús en una palabra podría haber quitado la piedra, pero Él le dice a ellas y a los que estaban allí, háganlo ustedes. La familia de una persona adicta necesita ponerse las manos sobre el arado y ayudar a la persona que está del otro lado, como muerta, como Lázaro, para que la piedra que está hoy siendo el elemento que está enfermando, distorsionando, esa piedra que es la adicción en un familiar, esa piedra que puede ser cualquier otra situación de vida, bueno, esa familia, esos referentes que rodean a esa red de esa persona, solo no puede quitar la piedra a la persona del otro lado porque está enferma, por eso no puede. Y Jesús no le dice a Lázaro, quita vos la piedra, porque sabe que Lázaro no lo puede hacer, sino que le pide a los que están rodeando a Lázaro. Esto también, de que cada uno, como parte de una red de apoyo a otro, tenemos que hacer nuestra parte. Y Jesús no la va a hacer por nosotros, Dios no la va a hacer por nosotros, sino que Él pide que nosotros como red, como grupo, quitemos esa piedra que está adelante, ¿no? Ahora también ver la sensibilidad de Jesús, porque quiero destacar otro versículo, cuando dice Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió, Jesús lloró. Y esto también es muy importante, porque no solo la persona que sufre la enfermedad está sufriendo y llora y está llorando, sino que llora la familia. Esa mamá, ese papá, ese cónyuge, ese amigo. Y permitirse llorar y darse el permiso de sacar afuera su angustia y también su bronca y también sentirse a veces como tantos papás o cónyuges y me siento traicionado porque me falló, porque mirá todo lo que me hizo, tantos hermanos que se me robaba, me vendía mis cosas, mirá todo lo que me hacía. Sin embargo, este poder en esto, Jesús que muestra, siendo Dios, Él se conmovió. A él le movió el piso y se permitió sentir y se permitió sacar afuera lo que sentía. Eso también es muy importante, y hablar de lo que sentía. ¿Por qué? Porque la palabra adicción, entre sus raíces etimológicas, una tiene que ver con el del latín adico, que significa lo no dicho, lo que no pongo en palabras. Lo que no puedo poner en palabras, sobre todo lo que siento. Pero también la adicción es la enfermedad de la anestesia, anestesiar el sentir, sobre todo lo que nos angustia. Entonces, parte de esa salud, como Jesús mostraba, es: me permito llorar porque estoy conmovido, porque estoy estremecido en espíritu y porque me doy el permiso de hacerlo. Entonces, esto también es parte de la sanidad que la persona con la enfermedad y la familia que lo rodea, porque todos están sufriendo, necesitan vivir y necesitan experimentar como herramienta de salud. Llorar, sacar afuera lo que uno siente, conmoverse.
Y ahí quedamos, pero la historia sigue. Si no, sería muy deprimente, ¿no? Y bueno, la depresión igual es otro tema que vamos a tratar. Sí. Pero qué angustia, qué desazón si todo quedara en eso, pero no. Ahí se sigue adelante y Jesús actúa, que eso es lo más importante. Dios siempre está dispuesto a actuar cuando lo dejan. Pero eso luego de la pausa. Tremendo que sea tan poco el tiempo que nos queda por delante y todo lo que hay que tratar, pero vamos a seguir, Gloria, con esta intervención dentro de una familia, alguien que era considerado parte de la familia como Jesús con Marta, María y Lázaro, y esta situación tan, tan trágica, ¿no? Quedamos en Jesús conmovido frente a la muerte de su amigo.
Sí, sin lugar a dudas, pero que se permitía sentir esa conmoción y se permitió llorar. Qué lindo que es eso. Permitámonos llorar cuando así lo necesitamos. Permitámonos hablar de lo que nos pasa con quien necesitamos hablarlo. Eso hace mucho bien, eso libera y eso sana. Ahora también otro aspecto importante que quiero destacar es cuando Marta le dice al Señor: Señor, lleve ya. Ya se había quitado la piedra, Jesús... llora, se conmueve, ahora Marta hiede ya. Y esto, ¿por qué es importante que lo destaquemos? Porque ¿cuántas veces podemos sentir aquel que está enfermo cerca nuestro, que es el que está necesitado, que a veces en su situación de adicción o de lo que sea, de enfermedad, pero en este punto de adicción, sentimos como que da mal olor, ¿no? Que nos da vergüenza, que no lo queremos tener cerca, que ya no queremos saber más de él porque ha sido tanto lo que me ha hecho? Y entonces un poco como en esa declaración de Marta: Señor, dame el olor, hiede ya. Y bueno, y esto que nos lleva a cada uno a pensar, ¿no? Desde ese lugar de que nuestro prójimo nos necesita, aunque hiede ya, aunque esté dando mal olor. Sin embargo, la invitación de Jesús es decir, a pesar de que hoy está en un estado de deterioro tan grande en su enfermedad, por ejemplo, como lo estaba Lázaro en su cuerpo, ya en un deterioro tan grande, sin embargo, hay esperanza. El punto es que uno crea realmente que hay esperanza. Y acá toca lo que viene casi inmediatamente en el versículo después, que dice: Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, ante esas situaciones que dan mal olor en nuestra vida, en la vida de quienes amamos, que están, que hieden ya, ¿no? Que ya se pasó, que nunca digamos más esto. No se pasó mientras Jesús está con nosotros. No está pasado, no está perdida la esperanza, no está diciendo, bueno, ya no hay más nada que hacer, ya está desahuciado, porque Jesús te dice y nos dice nuevamente vigente hoy, Jesús dijo y nos dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que nos pide Jesús? Cree. Cree en el poder de Dios, en que Dios puede hacer lo imposible. Aunque hoy es tan grande la angustia que vivís que no veo en el túnel una lucecita, está todo oscuro, no hay esperanza, ya se pasó el tiempo, ya está dando mal olor, ya está en estado de putrefacción, ¿no? Como de alguna manera Marta lo estaba diciendo, hiede ya, aunque hieda ya, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y este elemento de la fe es lo que va siempre a hacer la diferencia en cualquier problemática de la vida y en acompañar a una persona con adicción. Porque muchas veces, sobre todo en esta enfermedad, que hay recaídas, que hay situaciones donde, bueno, todo este esfuerzo y recayó, no bajar los brazos, hay que seguir con paciencia. Pedirle a Dios esas fuerzas que uno, acompañando el camino de una persona con adicción, a veces siente, bueno, tiro la toalla, esto parece que... y vuelve a recaer. Sin embargo, va a decir, bueno, veremos la gloria de Dios. Me hace acordar en este momento a un jovencito tremendamente rebelde. Además, él venía a la terapia siempre con su remera de AC/DC, de los Rolling Stones, de esas caras, esa cosa, todo tatuado. Y él hablaba, de Satanás, y entonces decía que los pactos con él. Viene esa cosa bien provocativa, ¿no? Provocándome a mí de todo lo que él estaba. Hasta que un día, bueno, dije, bueno, si tú no querés venir más, bueno, hasta aquí llegamos. Pero fue una cosa que realmente el Espíritu de Dios me lo puso como para... Y él bajó la cabeza y, angustiado, me dijo, Gloria, por favor, no te rindas, no te des por vencido. Entonces, a veces, en esa fachada de rebeldía, de andá, vení, te provoco con lo diabólico, y te provoco con mis remeras y mis tatuajes y todo eso. Sin embargo, bueno, hasta aquí llegamos. La posibilidad de perder ese espacio hizo que le dije, bueno, yo te quiero pedir algo, no te des por vencida. Y esto es un mensaje que se lo quiero transmitir a todas las personas que están de una manera u otra cercanas a personas en necesidad y que uno siente, bueno, ya hasta acá llegué, ya estoy desgastada y cansada, con todo derecho, digo, lo están sintiendo, ¿no? No quiere decir que, sin embargo, pensar esto, que en el fondo de su corazón nos están pidiendo, no te des por vencido, seguí adelante.
Y bueno, es la actitud que Dios tiene también, ¿no? No se da por vencido, sigue adelante, quizás ante los reproches ya, ¿no? Ir y que Marta le diga una cosa, otra por haber dicho, bueno, está bien, ¿no? Pero no se da por vencido en ningún momento Dios en buscarnos, ¿no?
Exactamente, y desde ese lugar, bueno, finalmente Jesús te dice, desátale y déjale ir, ¿no? Uh-huh. O desatalo para que pueda caminar, en otras traducciones bíblicas. Y digo, qué interesante es eso, ¿no? Porque en definitiva, las ataduras que genera toda adicción en un ser humano es la que le impide poder caminar en la vida y llevar adelante ese proyecto de vida que Dios le ha dado, el plan precioso que Dios tiene para la vida de cada uno. El enemigo, su estrategia justamente es atarlo, es tenerlo sin la posibilidad de desarrollar en plenitud todo lo que Dios tiene para la vida de esa persona. Y de alguna manera también ese es el mensaje que nos interpela a nosotros y a cada uno de nosotros como hijos de Dios y como personas que estamos acompañando en la rehabilitación, ¿no? Este es el mensaje en el proyecto Renacer, donde es una de las instituciones que yo trabajo. Este es el versículo lema, desatarle para que pueda caminar. Es realmente el mensaje de Jesús que nos interpela cada día, que nos encontramos con una familia, con una persona en adicciones. Bueno, la misión que Dios nos llama es a que lo desatemos con la ayuda de Dios para que pueda llevar adelante esa vida y ese propósito precioso que Dios ha permitido para ellos, ¿no? Y finalmente, Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y acá también queremos destacar este aspecto de esta porción del Evangelio, porque primero a gran voz, lo dijo con esto que resaltamos, la firmeza. Uno con firmeza y con amor, con lo que va a poder ayudar a cualquier ser humano. Y no le dice, no va Jesús y lo lleva en brazos y lo saca fuera, porque bueno, recién estábamos, sino que le dice, tú mismo, levántate y salí. Uh-huh. Y uno también, porque eso darle un mensaje de, creo en vos que vos podés salir solo, que vos podés salir adelante. Que a veces la sobreprotección no es a veces, siempre el mensaje es el mensaje que inhabilita. Vos solo no podés, lo tengo que hacer todo por vos, vos solo no podés, te tengo que cargar en brazos. No, acá Jesús realmente lo dignifica hasta en eso. Lázaro, ven fuera, Lázaro, salí vos, vas a poder salir adelante.
salir adelante. Ese es el mensaje de esperanza que queremos también dejar, sobre todo de la mano de Dios. Hay una frase que me gusta que tiene su origen y todo lo demás, pero dice, quien tiene un porqué difícilmente no encuentra un cómo, o es algo así parecido. Bueno, cuando Dios te da el porqué, se va a encontrar el cómo salir, y Él está ahí esperando para que nosotros tomemos su mano. Así que muchas gracias, Gloria, por este tiempo. Estás invitada para hablar de otros temas también, pero gracias por haber compartido con nosotros todo.
Muchas gracias también, Natalia, y bueno, un saludo a todos, y que bueno, que todos estos elementos que hemos hablado, que Dios pueda seguir haciéndolo prosperar en la vida de todos.
Muchas gracias. Llegamos al final, queridas amigas, nos quedamos sin tiempo, realmente aprovechable, y por supuesto estamos a las órdenes para contactarlos con Gloria o para, bueno, cualquier consulta o duda mediante nuestras vías de contacto, Rocío.
Así es, para enviarnos una carta lo pueden hacer a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. El correo electrónico es entreamigas@llamadaweb.com y nuestro sitio web es www.llamadaweb.com.
Muy bien, será hasta el próximo programa. Un gusto haber compartido este tiempo junto a Rocío, junto a ustedes. Que pasen muy bien, que Dios las bendiga.